Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal.
Estoy nuevamente en el estudio Faiketen en Palermo, grabando un nuevo podcast para Sidemarca y tengo el placer de estar con Juan Gugis.
Hola, ¿estás? Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estábamos comentando antes de entrar a grabar que la semana pasada estuve en el FEPI y también tuve el placer de entrevistar a Julio Lagos. Y bueno, obviamente hablamos de voz, hablamos de publicidad y eso.
Ese festival de la publicidad del interior está creciendo, ¿no es cierto?
Sí, es el tercer año. Este año lo hicieron en Mar del Plata, el año pasado en Córdoba.
Qué interesante.
Y empezó en Rosario. Yo vi la primera edición. La verdad que es una cosa muy hecha a pulmón por Omar Dinardo, que también lo entrevistamos,
claro.
Y Osvaldo Palena. Fueron figuras importantes, Rodrigo Figueroa Reyes, iba a ir a Arturo Cuadrado, pobre, y no pudo estar. Gente de EMI Publishing, de Yanan Rubicam, bueno, de varias agencias importantes, y la verdad que los publicitarios del interior necesitan también que mostrar sus trabajos y que se pueda, digamos, también escuchar las figuras grandes que hay en la publicidad argentina, ¿no?
Ahí me lo nombraste, Julio. Él hizo 10 años el show creativo conmigo, exactamente 10 años. Nosotros arrancamos en 1984 en ATC, era en aquel momento, ahora es Canal 7, pero en aquel momento era ATC. Después pasamos a Canal 13 y bueno, Julio tuvo una parte muy importante en esta historia de un programa que acaba de cumplir 25 años en el mes de mayo. Él estuvo los primeros 10 y yo aprendí mucho de él, ¿no? Aprendí, por ejemplo, a plantarme frente a una cámara, al ir al corte sin decir vamos a un corte.
¿Cómo hiciste? ¿Qué haces? ¿Qué decís?
No, directamente es lindo tirar un chiste o decir lo que sigue a continuación y no el latiguillo, necesariamente vamos a un corte publicitario, un corte y enseguida volvemos. Sino que hay maneras, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que vos sos mi invitada en el show creativo.
Sí, dale.
Y entonces estás por venir en el próximo bloque. Y yo digo, ¿la conoces a Alicia Vidal? ¿No? No te la pierdas.
Ah, mirá vos.
Ahí viene la banda.
¿Y tenés uno y no. para... ¿Los vas inventando?
No, en el momento.
¿O ya tenés como...? Ah,
no, en el momento.
Estábamos
el momento.
Justo pasando, editando los podcasts que yo grabé en Mar del Plata y nos dábamos cuenta de que siempre empezaba con bueno. O sea, estábamos justamente hablando de esto de los latiguillos, ¿no?
Claro.
De cómo curarse eso, que por ahí uno en la vida cotidiana no tomas conciencia. Pero
claro.
Cuando estás con un medio...
Sí, yo a veces escucho locutores en radio que dicen muy seguido la palabra y es algo que se puede corregir, ¿no? Con un poco de esfuerzo y de mecánica se corrigen esas cosas.
Sí. Y vos me estabas comentando, bueno, fue un corte importante cuando Julio Lagos toma otro camino, otra oportunidad, pero también fue una oportunidad para vos de estar al frente. Digamos, vos antes eras como el segundo, el ladero de él, que era figura, ¿no? Y de pronto fuiste protagonista.
Claro, porque yo al principio intenté conseguir otro conductor para el programa. Hasta ese momento Julio era el conductor y yo era el analista de publicidad.
Sí.
Entonces me puse al habla con una cantidad de conductores, con todos los que te puedas imaginar. Y por una causa o por otra no podíamos llegar a un arreglo, porque no podían, no tenían tiempo, no conocían del tema, eran muy caros. Hasta que finalmente opté por el otro camino. Dije, bueno, asumo yo la conducción y contrato a alguien que pelotee conmigo. A mí me resulta muy difícil la conducción a través de una sola persona, ¿no?
Es
decir, siempre, yo necesito tener a alguien al lado para poder tirar chistes, para poder comentar algo, así como estamos hablando vos y yo en este momento.
Me pasa lo mismo, o sea, las veces que me toco hablar sola a cámara, tipo columna, me cuesta muchísimo.
Sí, además se hace más aburrido, es más duro, siempre de a dos es mucho más sencillo. Y bueno, ahí apareció Horacio Kavak, que en ese momento era uno de los modelos más famosos y más lindos que había en la Argentina. Había venido a mi programa invitado como modelo. Una cosa que siempre recordábamos con él es que la primera vez que fue al show del Clio, show creativo, él había ganado un concurso creativo de gráfica. Y era chico, había ido acompañado por la madre. Así que imagínate, era un...
¿Él participó como creativo, como figura, como modelo? Ah, mira vos.
Como creativo, porque estudió publicidad, Horacio, varios años. Y ese fue uno de los motivos también por el que me gustó como posibilidad, ¿no?
Sí, eran las dos cosas.
Sí,
¿no?
Sí,
y fue un golazo.
Y fue un golazo.
Y también significó algo muy importante para él también. O sea, fíjate vos qué emblemático.
Seguro.
Primero, generar un programa que hablara sobre publicidad. Ya eso, digamos, era innovador. Mm. Y después, bueno, que se armaron figuras que son todos reconocidos, ¿no?
Sí, además él ahora hizo su propio camino. En este momento está conduciendo un programa en Canal 13.
Está estrenando nuevamente.
Y es por su capacidad.
Sí.
Es decir, el Yo Creativo quizás le sirvió como trampolín, como escuelita, pero Horacio es un triunfador por esa llamita interna que tiene y por esa capacidad que tiene para la conducción, ¿no?
Y justamente hablando de personajes y todo, en parte te llamé por algo que está pasando en este momento, que apareció un tal Ramiro Agujis como personaje, obviamente, en alusión a Ramiro Agulla y a Juan Agujis.
Sí,
¿cómo es esto?
Sí, bueno, acá lo primero que hay que aclarar, que quizás, vos sabés que la publicidad es anónima. La gente no sabe quién hizo los avisos. De pronto, el que sigue mucho al Yo Creativo desde hace años, alguna que otra cara tiene de gente que viene seguido. Pero es difícil, ¿viste? Porque van cambiando los invitados, cambian las agencias, cambian los anunciantes. Entonces, cuando de pronto aparece un comercial en televisión o una pieza en gráfica, un aviso de radio, no se sabe quién lo hizo. Es anónimo completamente. Lo saben la gente que está en el ambiente
publicitario. Y te cuesta, porque decís, ¿quién tiene la cuenta de...?
No, claro.
No lo tenés todo el día en la cabeza.
Ahora, Ramiro Agulla quizás es una de las caras más conocidas de la publicidad. Sobre todo porque él le hizo la campaña a Fernando de la Rúa, Dicen que soy aburrido, porque también está muy vinculado a Shakira, le ha hecho videos.
Sí, además, bueno, amigo de Antonito.
Sí, amigo de Antonito, palco en la cancha de Boca,
sí.
Permanentemente consultado. Entonces el público, de alguna forma, los jóvenes sobre todo, lo tienen bastante a Ramiro. Y entonces se ve que ahí han buscado una combinación de nombres con alguien que sí es muy conocido. Esto dicho sin ningún tipo de...
No,
para nada,
valedero.
Porque la televisión es muy fuerte,
sí,
así que
sí.
A mí la gente me tiene muchísimo. Entonces ahí hicieron la mezcla de Ramiro Agulla y Juan Agujis.
Sí, que es un personaje en realidad de Luis Rubio, que es el mismo que hace de Berlu Dueña, bueno, este cómico imitador.
Sí, sí.
El tema es que esto está bancado por una marca, por Movistar, digamos, por el grupo Telefónica.
Sí.
Y estábamos viendo justamente antes de grabar, es como una especie de parodia del personaje, un supuesto creativo, muy divo. Hacen menciones a agencias, los hermanos Macana, o por decir Macan Erickson, o alguna alusión también a Ogilvy, ¿no?
Sí.
Y entre medio meten comerciales reales. Y todo esto se trata de vender un servicio de internet.
Claro, está muy de moda en este momento ofrecerle a los anunciantes contenidos para internet. Todos los anunciantes quieren tener algún lugar donde la gente se meta. Por ejemplo, en este sitio se metió mucha gente, ¿no, Alicia?
Sí, eran 200.000 y pico en general, bueno, y en el video como 90.000.
Es muy importante.
Totalmente.
Es la
sí.
tirada.
En rating,
es una tirada importante de un diario. Y en tele son tres puntos de rating.
Claro. Sí.
Tres puntos de rating.
Sí.
Es mucho.
Uh-huh.
Porque además es un público que a lo mejor le interesa Movistar, público joven, inquieto, esos que están buscando cosas.
Y que además uno tiene inevitablemente que hacer una acción para verlo. No es como la pantalla de la tele que puede estar circulando y uno no estar frente al televisor. Digamos, vos estuviste cliqueando, interactuando con la pantalla, ¿no?
Las agencias de publicidad cada vez más están teniendo una sección propia, una división propia para contenidos en televisión. Hace poquito yo recibí una gacetilla de JWT.
¿Contenidos para internet?
Para internet y para televisión.
Ah, sí.
Las dos cosas.
Uh-huh. Lo que pasa es que del entretenimiento.
Del entretenimiento.
¿No? Sí.
¿Cómo era, por ejemplo, Tiempo de Siembra? ¿Te acordás con Pancho Ibáñez?
Sí.
Esa fue una creación de Walter Thompson, que se lo vendieron a Siembra. Y eso es... ¿Cómo era Casino Philips hace 50 años atrás?
Vos sabés que eso fue en gran medida el tema principal que tomó Rodrigo Figueroa Reyes, viste, que hizo su Fire Advertisement y que viene diciendo, bueno, de últimas la publicidad se mete en el contenido, que es lo que hizo originalmente cuando inventaron a Popeye, porque hacía falta ver qué pasaba con la producción de espinaca, o soap opera, que son las novelas de la tarde que inventó Procter & Gamble, ¿no? Entonces es como volver para atrás,
claro,
el reporterezo, bueno.
Sí, sí,
no
sí,
sé,
tantos nombres propios que, este, que se han adherido a los contenidos.
Sí.
Y yo te decía que recibí una gacetilla con la designación de un encargado, una persona muy importante a cargo de la división, creo que se llama GLU, de JWT,
sí,
solamente para hacer contenidos, yo creo, más de internet que de televisión. Él ya está trabajando para las marcas. Sé de importantes marcas, no las quiero mencionar porque de pronto a lo mejor ellos no quieren que se sepa, pero yo sé de importantes marcas que están buscando contenidos precisamente para estar en internet. Contenidos divertidos, inteligentes, distintos, algo, algo piola, digamos.
Bueno,
¿no?
Viste que Quilmes, el Día del Amigo, se apuesta todas las fichas a generar un video que la gente lo empieza a mandar.
Totalmente.
Y, bueno.
Sí.
¿Y vos qué hacés con respecto, bueno, que sos un observador, analista privilegiado, este, y con una larga trayectoria de esto de estar pendiente de qué es lo que pasa en la publicidad? ¿Cómo lo estás incorporando, por ejemplo, todo esto en tu programa o seguís concentrándote más en el clásico de la tele, en el spot clásico?
Nosotros por ahora nos seguimos con el clásico de la tele, con la publicidad tradicional, vamos
sí,
a llamarla así,
uh-huh,
porque yo creo que esa publicidad nunca va a desaparecer, porque esa publicidad persuade, convence, vende. Yo no creo que se pueda vender, persuadir a través de un contenido de internet o de pronto de acciones donde vos solamente ves la marca. De pronto una oferta podés ver, pero yo creo que sirven para hacer marca estos contenidos, pero no para construir una imagen de marca. Vos ponés un contenido, te aparece la marca y al costadito no tenés más remedio que verla y decís, qué piola esta empresa, mirá el contenido que está auspiciando, se asocia, el producto se asocia a la marca de la empresa, pero para crear una imagen, un alma de una marca, yo creo que para eso es la otra publicidad, la publicidad tradicional. Si vamos al caso de televisión, los spots de 30, 45, 60 segundos, ¿no?
Sí, o sea, está bueno porque ese es un dilema. Hoy se están preguntando, digamos, los analistas, los expertos, bueno, ¿para qué sirve para cada medio? Que si uno aporta para el branding, otro aporta para, digamos, mejorar el market share o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, está bueno la visión que vos das de la televisión como que sigue siendo el eje de lo que es construir marca, ¿no?
Correcto, de todas formas, todo está en estudio,
y sí,
nadie tiene la verdad revelada y internet está siendo observada con mucha atención, porque también ocurren cosas como, por ejemplo, que a veces esos destellos que aparecen molestan. A mí me molesta, por ejemplo, cuando veo un partido de fútbol, la publicidad estática en la cancha. Personalmente me molesta muchísimo, pero
mirá,
no te das ni idea cómo
¿sí?
molesta. De
¿cuál?
Pronto, la que está en los costados iluminada.
Ajá.
Todos esos letreros que aparecen en el costado.
Sí. Que sería como contaminación visual para vos de la pantalla.
Va cambiando, va rotando los anunciantes. En la televisión yo no lo veo tanto. Sigo la pelota, sigo al jugador, ni me doy cuenta de qué publicidad atrás. Pero en la cancha te puedo asegurar que...
Ah, en vivo
me molesta.
Vas a ver a Quilmes, no nos olvidemos de tu, de
correcto,
tu equipo, ¿no? Ya
correcto.
Sí.
Y entonces, cuando era, digamos que no era iluminada, era otra cosa. Pero ahora es no solamente es iluminada, sino que corre, corren las letras, las luces.
Sí,
y vos
sí,
estás
sí,
en la cancha y molesta para ver. Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Por ejemplo, la publicidad en los subtes es intrusiva. ¿Por qué? Porque vos no podés dejar de escucharla. A mí me parece que a la gente hay que darle el derecho a que mire o no mire la publicidad, que la escuche o que no la escuche. Uno puede apagar la radio, cuando viene la publicidad en televisión puede hacer cualquier cosa. No está obligada a mirar. En el diario, ¿lo lees o no lo lees? Los
sí,
avisos.
O sea, el tema es no estar cautivo, ¿no?
No estar cautivo.
De una situación.
Que es la famosa propaladora que pasa por las calles, que la
sí,
gente se queja, ¿viste? Que pasan a la
que
día a la mañana.
Que a su vez, esto mismo, vos fíjate que es lo que sirve de argumento de venta para venderte un espacio publicitario. Decirte, mirá, tenemos a la gente cautiva. O sea,
seguro.
Según
pero
el lugar donde lo
cuidado,
mires, es una oportunidad de venta y en realidad por ahí está generando...
No molestemos.
Un encono de la gente hacia la marca, ¿no?
El llamado a tu casa diciéndote, se acaba de ganar la oportunidad para comprar un auto, 0 kilómetro, a través de un sorteo, aunque llamen a una hora adecuada, quizás esa no sea la hora adecuada y la persona en ese momento acaba de dormirse.
Sí,
así sea una hora que uno piensa, no, a esta hora tiene que estar despierto. Y no sé, viste, cada uno hace su vida. Entonces, yo siempre creo que hay que tener mucho cuidado cuando se buscan medios alternativos Porque de pronto, ojo, no molestemos a la gente. Como la gente que reparte volantes por la calle, llega un momento que uno ya no quiere saber más nada. Hay muchas
maneras.
Sí, genera
un efecto.
Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que la publicidad tradicional no va a desaparecer jamás y que es muy necesaria para la construcción de la imagen de marcas.
No, y además me parece bueno que cada vez más se va a rescatar esto clásico y bueno, y tu show de creatividad es el lugar ideal, ¿no? Bueno, te agradezco mucho.
Alicia,
un placer. Ya el año pasado filmamos un video para Si Te Marca, para un podcast. Claro. No sabremos qué vendrá. Así que muchas gracias.
Un gusto enorme.
Si Te Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.